Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Hoy por la tarde estábamos con la clase Conexión 2 y fue un tiempo muy lindo, porque las hermanas comenzaron a abrir algunas cuestiones de su corazón, pero una de las cosas que me llamó la atención fue el percibir la fe, la confianza en el Señor en medio de sus circunstancias. Eso retó mi fe, eso me animó realmente a confiar y a esperar, ¿verdad?, en el Señor, a ser agradecido, a poder percibir que a pesar de las circunstancias hay muchas cosas lindas que nosotros podemos contemplar. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros vemos que la palabra nos insta también a no maximizar las circunstancias difíciles, porque ellas son parte de este mundo. El propio Señor, Él nos llamó la atención y nos dijo: en el mundo encontraréis aflicción. Y esto no debe sorprendernos, porque esto es parte del mundo, esto es parte de lo que nosotros vivimos. Pero también el Señor completa, ¿verdad?, ese versículo: más confiad, ¿verdad?, yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa que nosotros los hijos de Dios tenemos. Nosotros no estamos solos, nosotros estamos con un Dios que ya venció. Y en esa victoria nosotros podemos mirar la vida desde una perspectiva diferente. Nosotros podemos mirar las situaciones desde una perspectiva diferente. El apóstol Pablo escribió su carta a los tesalonicenses, y precisamente a esta iglesia en Tesalónica, él habla sobre algunos consejos a estos cristianos. Y uno de los consejos precisamente que el apóstol Pablo da es en primera de Tesalonicenses, a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Y quiero compartir, y dice así: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo todos: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayude. Tú sabes la necesidad que hay en cada corazón, y tú sabes lo que cada hermano y cada hermana necesita en este lugar. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, porque tenemos necesidad de tu palabra. Sin ella nosotros sucumbimos, sin ella nosotros nos perdemos, nos desorientamos, nos desanimamos, perdemos el enfoque. Por eso, Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos: háblanos, porque tenemos sed, háblanos, porque tenemos necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. La forma equivocada de entender este versículo es, o de intentar comprender este texto, es comprenderlo como si estuviese diciendo para nosotros: agradezca a Dios todo lo que acontece en su vida. ¿Verdad? Muchas personas hasta pueden y dicen, ¿verdad?, este tipo de cosas. Pero hay cosas en nuestra vida que jamás deberían haber acontecido. Hay situaciones en nuestra vida que Dios jamás deseó ni diseñó para que acontecieran en nuestra vida. Dios jamás planificó que ellas acontecieran. Hay cosas en nuestra vida que Dios no hizo que aconteciesen. Entonces, por causa de esto, no podemos agradecer a Dios por alguna cosa que no tenga a Dios como origen. No podemos agradecer a Dios alguna cosa que contraríe su carácter. A veces me llama la atención cómo algunas personas testifican, ¿verdad?, de contradicciones que burlan el propio carácter del Señor, violando leyes, ¿verdad?, que generan un mal testimonio para los cristianos, y a veces burlando estas leyes, ¿verdad?, pues agradecen al Señor. Esto es un problema realmente serio. Yo creo que por la misericordia de Dios han sido guardados, pero no es un respaldo, ¿verdad?, para que las personas hagan este tipo de cosas. Y no podemos agradecer lo que burla el carácter de nuestro Dios. No podemos agradecer a Dios aquello que contraría su camino en la historia, aquello que contraría su propósito para nosotros. No podemos. No podemos agradecer a Dios aquello que no revela en lo absoluto el amor de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que acontecen y que no tienen nada que ver con Dios. Al respecto de estas cosas, es imposible, no tenemos como nosotros decir agradecimiento al Señor. Mirar para el texto, da gracias en todo, o da gracias en todas las cosas, o da gracias en todas las circunstancias, como si él no estuviese diciendo que debemos agradecer a Dios por todas las cosas que acontecen en nuestra vida, puede tornarse para nosotros una mala comprensión precisamente del texto. Hay momentos que la oración que nosotros debemos hacer a Dios no es una oración de gratitud, más es una oración de lamentación, una oración realmente de expresión de tristeza, una oración de arrepentimiento, una oración de perdón. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el propio Jesús acercándose a Jerusalén, Jesús no oró así: gracias, Señor, porque por Jerusalén que mata a los profetas, gracias por esta ciudad que apedrea a sus propios profetas, gracias, Señor, porque muchas veces intenté juntar a tus hijos como las gallinas junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. No fue esta la oración de Jesús. La oración de Jesús fue un lamento por Jerusalén, fue un lamento donde él deja bien claro esa tristeza profunda de ver una ciudad que no comprende el mensaje de Dios, de ver una ciudad que rechaza a los propios enviados de Dios, de ver una ciudad que rechaza el propio mensaje que Dios tenía para ellos. Jesús entonces no agradece, más él llora sobre Jerusalén. Jesús no hizo ningún milagro, por ejemplo, en Nazaret. Precisamente de ahí él declara y se ve en la palabra del Señor que hay un motivo, porque había incredulidad precisamente en la tierra que él creyó. Lo miraban como el hijo del carpintero José y no creían que de allí podría salir alguna cosa buena, y esto generaba incredulidad en las personas. Y tanto es que Jesús no realiza ningún tipo de milagro en esta ciudad, y cuando él sale, él no agradece, sino él se lamenta precisamente por Nazaret. Si nosotros miramos la vida de David, David cayó en un pecado de adulterio profundo con Betsabé. Y vemos que no solo así, sino también de homicidio, porque él mata, él asesina el esposo de esta mujer. Y cuando David llega a comprensión de su pecado, de donde él había caído realmente, la oración de David no fue una oración de agradecimiento por causa del pecado. Señor, te agradezco porque conseguí una amante maravillosa. Esa no fue la oración de David. La oración de David no fue: Señor, Dios, te agradezco porque conseguí matar el esposo de esta amante y finalmente ella es para mí. Al contrario, la oración de David fue: Dios, perdona mi pecado, contra ti yo he pecado. Y esto es algo que nosotros vemos que torna a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que, a pesar de su pecado, él tenía la actitud de llegar y postrarse, reconocer su pecado, arrepentirse genuinamente delante del Señor y pedir perdón. El Salmo 51, por ejemplo, encontramos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vemos que es una oración de arrepentimiento, una oración de lamento profundo. De hecho, hay circunstancias en nuestra vida en las cuales el propio Dios genera tristeza. Tristeza precisamente que genera arrepentimiento. Y esto es una tristeza saludable. Es una tristeza que trae restauración. Es una tristeza que nos llega a traer a nosotros vida. No es la tristeza que el pecado trae que es una tristeza que al principio parece placer temporal, pero después es una tristeza que mata, que destruye. Y aún así, nosotros vemos que en estos momentos nosotros podemos vivir circunstancias en las cuales necesitamos arrepentirnos. Entonces, no es momento de una oración de gratitud, más de confesión. Hay situaciones en nuestras vidas por las cuales nosotros no podemos ni debemos agradecer, porque eso es lo que el texto bíblico, no es lo que el texto bíblico nos está recomendando a nosotros. La Biblia nos dice que debemos agradecer todo lo que acontece en nuestras vidas. Lo que Pablo precisamente nos está hablando en este pasaje es que nosotros debemos tener un corazón agradecido. Y esto cambia la circunstancia. Esto cambia realmente aquí la cuestión. La gratitud no es un acto. La gratitud es un estado, es una actitud permanente del corazón. Quiere decir que yo no agradezco por causa de la cuestión del acto. No es el acto de agradecer, sino es una actitud de mi propio corazón delante del acto. La actitud como estado permanente de nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios siempre? ¿Es un corazón grato? ¿Es un corazón realmente que reconoce el beneficio de Dios? Yo vivo siempre agradecido a Dios, aunque en relación a algunos hechos específicos y algunas circunstancias yo no pueda pronunciar gratitud por ese acto. Sin embargo, yo tengo una actitud, una postura, una vida delante de Dios que es una postura realmente de agradecimiento. Parece una contradicción, pero no lo es. Porque hay muchas posturas posibles y por eso no es simple realmente encontrar personas que tengan una postura de agradecimiento delante del Señor, que son caracterizadas por un espíritu de gratitud. Por ejemplo, hay personas caracterizadas por un espíritu de ansiedad, ¿verdad? En todos sean ansiosos o andad ansiosos en todas circunstancias. No es esto que la Biblia nos dice a nosotros, aunque muchas veces esto parece un mandamiento para nosotros. Es posible que muchas veces seamos caracterizados por la ansiedad y no precisamente por la gratitud, o seamos caracterizados por la murmuración, por la capacidad crítica. Hay personas que son especialistas, ¿verdad?, en encontrar defectos en toda circunstancia, a toda hora y en todas las personas. Son personas que están siempre mirando lo que está correcto y lo que no está correcto. Son personas que al mirar la pared no disfrutan del color de la pared, más dejan de disfrutar el color de la pared por la pinta que hay en un pequeño espacio de la pared. Son personas que no son agradecidas, más que están todo el tiempo intentando encajar las circunstancias y las personas a sus propios moldes, a sus propios deseos, a sus propias formas de creer que es correcto. Lo que Pablo nos está diciendo es: sean agradecidos, no sean murmuradores, no sean controladores, no sean ansiosos, no sean críticos, no sean envidiosos, sean agradecidos, tengan una postura de gratitud delante de la vida. Es un corazón que funciona como debería funcionar. Una postura de gratitud es realmente una postura del corazón como realmente él debe funcionar. El propio apóstol Pablo nos dice a nosotros que esta es la voluntad de Dios para nosotros, una actitud agradecida. Lo que Pablo nos está diciendo es que existe una frecuencia básica de nuestro corazón y que Dios nos creó diciendo lo siguiente: la forma de tu corazón, en la cual tu corazón debe funcionar, es en el estado de gratitud en todo momento. Aunque en algunos momentos usted va a llorar, aunque en algunos momentos usted se va a indignar, aunque en algunos momentos usted va a reaccionar con tristeza, con temor, delante de las circunstancias de la vida, pero el estado de su corazón, que independe más que de una circunstancia, es un estado de gratitud delante del Señor. Porque es la actitud de gratitud, hermanos, es la actitud de un corazón grato que nos da una perspectiva de la vida según la voluntad de Dios. Sin un corazón agradecido es muy difícil nosotros percibir la bondad de Dios, percibir la acción de Dios, percibir lo que Dios está haciendo, poder llegar a soñar las cosas que Dios quiere realizar por medio de su pueblo. Gracias, Señor, debe ser una oración constante al Señor en relación a nuestra postura, porque nuestra postura de gratitud ante Dios nos ayuda a mantenernos enfocados en las cosas buenas, en las cosas bellas, en las cosas justas y en las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. La voluntad del Señor es así, es buena, es agradable, es perfecta. Y cuando nosotros vivimos el propósito de Dios, cuando nosotros vivimos con una postura de agradecimiento, nosotros conseguimos disfrutar de eso bueno, de eso grato, de eso perfecto, de eso bello que el Señor realiza. Cuando yo miro para la vida, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo juzgo delante de las realidades y desafíos que yo veo? Yo veo sombras, yo veo un mundo hostil, yo veo un mundo cruel, yo veo apenas personas con corazón frío, yo apenas veo personas con corazón seco, yo apenas veo opiniones y reacciones que de alguna forma son ácidas delante de las posturas. Pero cuando yo tengo un corazón agradecido, cuando yo vivo una postura de agradecimiento delante del Señor, yo consigo mirar la vida y consigo mirar la belleza de la vida, no la crueldad, no la maldad, no la suciedad del mundo, aunque sepa que existe, pero aún en medio de eso yo consigo percibir que hay cosas buenas que Dios está haciendo. Yo consigo ver la manifestación de Dios, yo continúo viendo las promesas de Dios, yo continúo viendo en medio del caos la obra de Dios avanzando, yo continúo ver en medio de las personas a través de las vidas todas destruidas, personas restauradas que pueden alcanzar un nivel de compromiso, de entrega y de realización en las manos del Señor. Yo consigo mirar para multitudes marginalizadas, destruidas en vicios y en tantas cosas que los llevan realmente a la perdición, como potencialmente personas que pueden alcanzar la renovación, el arrepentimiento, una restauración total que Dios tiene también para ellas. Son ojos iluminados por la postura de gratitud, y ojos iluminados por la postura de gratitud desenvuelven delante de la vida una actitud calificada, porque consiguen ver y soñar más allá que las circunstancias. El enemigo es estratégico para hacernos a nosotros perder el tiempo mirando las circunstancias, para que nosotros nos atemoricemos mirando las circunstancias, para que nosotros perdamos el enfoque percibiendo la crisis, el lado feo, las circunstancias que el propio enemigo crea muchas veces, el caos que nosotros estamos viviendo, el sistema que nosotros vivimos, los valores que van en contra de la palabra. Y eso a veces nos entretiene, y a veces seca nuestro corazón, y a veces quita nuestra esperanza, y a veces quita nuestro ánimo de soñar y de vivir cosas lindas y nuevas delante del Señor. Bernabé es un ejemplo, y es un caso bien diferente, pero en Hechos 11, 22 al 23 dice que llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando Bernabé llega hasta Antioquía, cuando él llegó allá, dice que este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, la Biblia dice que Bernabé, cuando llegó en aquella ciudad, percibió que había realmente un avivamiento. Muchas personas se estaban convirtiendo del paganismo al cristianismo. Eran personas que no tenían todavía una conciencia totalmente clara de la Biblia, no tenían todavía una conducta moral cristiana, no sabían todavía cómo cultuar a Dios, cómo ofrecer culto a Dios, y estaba acostumbrada con los dioses paganos, con las creencias paganas, con las conductas comportamentales paganas. Era esa la realidad de aquellos hombres que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y aquella multitud de cristianos en Antioquía, cuando Bernabé llega, podría haber sido calificada como una multitud que vivía una vida promiscua, que vivía una vida, ¿verdad?, de pecado, que vivía como una forma de vida ignorante, ¿verdad?, respecto a la revelación de Dios. Sin embargo, lo que este hombre ve, visualiza en medio de aquella multitud, es que él vio allí, dice, la gracia de Dios y se regocijó. Si usted mira las circunstancias desde una perspectiva humana, usted va a percibir caos, usted va a percibir imposibilidades, usted va a ver diagnósticos de imposibilidades, usted va a percibir noticias que realmente nos van a quitar el ánimo y la fe. Pero si usted vive en una perspectiva de gratitud, confiando realmente en lo que Dios hace, nosotros podemos mirar el potencial de Dios, nosotros podemos orar o mirar más allá la obra del Señor, la acción de Dios y lo que Dios puede hacer mucho más que las circunstancias que nosotros estamos percibiendo. Nuestros ojos consiguen ver la realidad desde un punto de vista diferente. Y avivamiento, amados, es precisamente esto. Es usted percibir la restauración que Dios consigue hacer en algo que usted no daría nada, pero Dios lo torna algo diferente. Dios lo puede restaurar. Y cuando usted mira a una persona, cuando usted mira una causa de Cristo, usted no debe mirarla en la perspectiva de la incapacidad humana y de la imperfección humana, sino en la perspectiva de la potencialidad de Dios, en la perspectiva de lo que Dios puede hacer. Y es mucho lo que Dios puede hacer. Amén. De lo contrario, no creyéramos en Dios. De contrario, no creyéramos en la palabra del Señor. De lo contrario, sería inválido el evangelio que nosotros estamos viviendo. Sería inválida la predicación. Usted y yo somos incapaces, pero Dios es capaz de hacer mucho más cuanto yo puedo percibir. Y cuando yo cultivo un corazón de agradecimiento delante del Señor, yo consigo percibir esas cosas que Dios puede hacer más allá de las circunstancias que yo pueda creer. Cuando cultivamos la gratitud, entonces nuestros ojos consiguen percibir no un mundo sombrío, un mundo cruel, no una multitud de adversarios y enemigos, ¿verdad? Mas conseguimos percibir la gracia del Señor. Conseguimos ver la acción de Dios aconteciendo. Conseguimos ver la manifestación de la misericordia de Dios renovándose todos los días y dando un chance nuevo, una oportunidad nueva para que usted y yo podamos avanzar, para que mi hermano pueda avanzar, para que esta obra pueda seguir adelante. Nosotros pudiésemos ilustrar un vaso de agua, y ese vaso de agua con el agua, ¿verdad?, hasta la mitad. Y algunos podrían decir que están viendo un vaso que está medio vacío. Sin embargo, otros podrían mirar para el vaso y podrían ver un vaso medio lleno. Y muchas veces nosotros vivimos vidas cristianas mirando desde perspectivas diferentes, pero maximizando el conflicto, maximizando la impotencialidad, maximizando el pecado, maximizando nuestras deficiencias, maximizando los errores, maximizando las críticas, maximizando el peso de aquello que nos angustia y que el enemigo tiene placer en que nosotros perdamos el tiempo. Sin embargo, el Señor nos insta a vivir con un corazón grato, percibiendo aquello que Dios puede hacer, maximizando su obra, maximizando la restauración que el Señor quiere hacer, maximizando la obra, el trabajo, el crecimiento, la madurez que Dios está haciendo, maximizando los detalles que yo puedo percibir a cada día de la acción de Dios, porque Dios no es un Dios que para, más es un Dios que sostiene, que trabaja constantemente, que su evangelio es un evangelio que progresa a pesar de. Algunas personas a veces conocemos la realidad de Cuba, y muchas veces nosotros pensamos mirando hacia Cuba y nos da lástima. Nosotros somos frutos de ahí, muchos aquí, y tenemos muchas nacionalidades. Y hablando precisamente de esto, a veces tenemos una perspectiva de lástima cuando nosotros miramos la miseria económica por la cual ese país ha atravesado. Sin embargo, otros consiguen mirar la riqueza espiritual, que aunque ha existido una miseria económica, el evangelio hoy ha conseguido progresar y vivir un calor y una calidad de entrega producto a la necesidad que ha generado una dependencia mayor de Dios, y una calidad de evangelio que no es estatus social, más es una convicción profunda del corazón, porque el que ha decidido creer ha creído por un encuentro verdadero con Jesús. Amén. Entonces el Señor nos está llamando hoy a mirar en una perspectiva de agradecimiento. La gratitud nos ayuda a demostrar, a desmontar la lógica del mérito. La gratitud nos ayuda a desmontar la lógica del mérito. Quiere decir, yo merezco, porque al respecto de lo que yo merezco, no hay necesidad precisamente de agradecer. Demuestra que el espíritu de cobranza, ¿verdad?, que uno cultiva todo el tiempo, ¿verdad? Este no me saludó, este realmente no me llamó, ¿verdad? Este no me invitó a su fiesta, a su cumpleaños, este no me llamó para que nosotros pudiéramos desarrollar la cultura, la fiesta de su aniversario o la fiesta de su cumpleaños, o aquel evento no me incluyó, este no cuenta conmigo. ¿Y cuántas cosas podríamos nosotros hablar? Y esto, por un lado, desarrolla en nosotros la cultura de la contabilidad de las relaciones. Quiere decir, yo hago más por usted de lo que usted hace por mí. Y ahí comenzamos a medir y a pesar, ¿verdad? Yo te perdono más de lo que tú me perdonas, y yo te sirvo más de lo que tú me sirves, y yo te amo más de lo que tú me amas. Y ahí comenzamos a vivir entonces contabilidad de las relaciones. Y usted percibe que las personas comienzan a vivir vidas muchas veces basadas en la cobranza. Consiguen vivir vidas en base a usted intentar pinchar en un lado de cobrarte algo en relación al mérito. Y yo hago más por usted que usted por mí. Usted demuestra o desmonta la lógica del mérito cuando la gratitud se ejerce. Cuando la gratitud se ejerce. Yo no merecía, yo no hice nada para merecerlo, pero yo no tenía derecho. Ahí entonces yo comienzo a desmontar esa cuestión del mérito. Y si en algún momento de mi vida Dios me dice, y ahí Noel, ¿tienes algo para decirme? Te digo, no, Señor, gracias, porque tú me das a mí la oportunidad de vivir. Tú me das a mí la oportunidad de un nuevo día. Y ahí tal vez el Señor pudiera preguntarme así, Noel, pero aquella persona te abandonó y tú no tienes falta de aquella persona. Y tal vez yo pudiera decir, sí, Señor, pero gracias, porque tú das en mí un corazón que consigue sentir falta. Y diríamos, wow, esto es un extremo de la gratitud. Pero yo creo que usted y yo estamos mirados a mirar relaciones y a enfrentar situaciones en una perspectiva de gratitud, donde no lanzamos un cobro, mas nosotros damos cuenta que somos que no somos merecedores de lo que nosotros disfrutamos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos interdependientes. Porque somos dependientes de Dios y somos interdependientes los unos de los otros. Y el Señor en el Evangelio trae para cada uno de nosotros esa conciencia. Separados de mí, nada podéis hacer. Y al mismo tiempo el Señor nos da a nosotros esa figura de cuerpo, de iglesia, que transmite para nosotros la interdependencia como una necesidad vital. Yo no puedo subsistir, yo no puedo vivir vida cristiana ajeno a mi hermano, de espaldas a mi hermano, sin relacionarme con mi hermano. Y en medio de toda esa cosmovisión, entonces yo me doy cuenta que yo necesito de la vida de mi hermano. Sin él yo no consigo subsistir solo. Imagínense qué sería de nuestra vida si estuviéramos solos, ¿verdad? Hoy existen personas que están trabajando en una hidroeléctrica, termoeléctrica, como quieran llamarle, para que exista luz, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos personas que están trabajando, ¿verdad?, en algunas áreas para que nosotros podamos disfrutar. Existen médicos, enfermeros que están trabajando en un hospital para que en un momento de necesidad usted sea asistido. Y estamos poniendo un ejemplo común de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos necesitamos propiamente los unos de los otros. ¿Cuánto más nosotros tenemos necesidad de Dios? Una puerta que se abre, un gesto que se expresa, una palabra que se transmite, una expresión que se puede compartir, son cosas que usted y yo no merecemos. Sin embargo, nosotros podemos disfrutar. Y cuando usted no vive en una perspectiva de cobranza o del mérito, y usted vive en una perspectiva del agradecimiento, usted no se frustra, usted no vive la cuestión de la fe como una cuestión que cada momento maximiza lo que no le dan, porque al final lo que usted no merece, usted entonces lo contabiliza como un beneficio en su propia vida. ¿Y cuántas personas nosotros tenemos a nuestro lado que nos ayudan, que nos sostienen, que oran por nosotros, que nos dan palabra de aliento, que comparten la palabra, que comparten sus horas, sus minutos para ayudarnos a crecer en la fe? ¿Cuántas personas a nuestro lado que llegan y nos sostienen en momentos de angustia, nos dan un hombro para llorar? Estas son cosas que cuando no tenemos un corazón agradecido, nosotros no conseguimos ver. O si lo vemos, lo vemos como un merecimiento, un mérito que yo requiero. Pero cuando yo me percibo delante del Señor, yo percibo que yo estoy desnudo. Yo percibo que si hoy yo he venido delante del Señor, es porque su gracia me ha atraído. Si yo hoy puedo presentarme delante del Señor, no es por mi mérito, es porque Jesús conquistó esa posición en la cruz del Calvario. Es porque hoy yo tengo un título de justificado, ese veredicto divino que me declara justo y libre de culpa delante del Señor, no porque yo hice algo, sino porque Jesús hizo por mí. Y cuando yo veo el cristianismo en esta perspectiva, ahí el mérito se desmonta, porque yo me doy cuenta que soy apenas deudor de algo que yo no merezco, pero que yo estoy recibiendo constantemente. La gracia de Dios nos demuestra a nosotros esa realidad. Por tanto, nuestra vida necesita ser una vida que nos lleve a vivir en una perspectiva constante de decir: Señor, soy deudor, agradecido estoy contigo. Una de las cosas que el salmista Asaf, él habla precisamente en el Salmo 73, es de que muchas veces él casi pierde de vista los beneficios que él tenía con Dios, producto de que él miraba la prosperidad y las cosas que los impíos tenían. Sin embargo, él llega a algunas conclusiones importantes en el versículo 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y en el versículo versículo que dice: torpe de mí. Ahora no sé dónde es que está. Él precisamente dice: ¿cómo es que yo no podía, verdad, percibir este tipo de cosas? Y en el versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y el salmista llega a unas conclusiones fenomenales para nosotros. Él dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué riqueza, ¿verdad? Y dice más: y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y cuando nosotros no tenemos una postura agradecida, nosotros estamos juzgando de alguna forma realmente la justicia, la capacidad de Dios en cuanto a dar o no dar. Solo que lo que muchas veces nosotros no entendemos detrás de esto es que aquello que yo creo que puede ser bueno para mí no sea tan bueno, pueda ser destructivo. Y por eso hay que tener una necesidad agradecida delante del Señor, porque aún el no de Dios en la circunstancia que yo pensaba que yo merecía un sí, ese no puede ser la salvación de nuestra vida. Ese no puede ser el libramiento que usted y yo estábamos necesitando. Ese no es el cuidado de Dios preservando nuestros pasos hacia la destrucción, hacia el mal. Entonces, cuando no tengo un corazón agradecido, yo cuestiono muchas veces el hecho de cuán justo ha sido Dios o no. Segundo, medimos la bondad de Dios por los favores. Pensamos que Dios es tan bueno precisamente por todo lo que pueda dar. Y sabe, por esto es que gratitud es una actitud del corazón. Porque si aún Dios no me da, yo continúo siendo agradecido con mi Padre. Porque su amor continúa, su fidelidad continúa, su sustento continúa, independiente de lo que Dios pueda dar o no pueda dar. Él continúa siendo mi Padre, Él continúa amándome. Amén. Cuando yo no tengo una postura de agradecimiento, yo no consigo mirar y disfrutar la bendición del Señor. Amados, y para terminar, Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esta es nuestra riqueza. Este es el enfoque real de nuestra vida. Y es esto que debe sustentar un corazón agradecido. Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Por tanto, mi corazón es un corazón contento, es un corazón agradecido al Señor con lo que yo puedo vivir en esta tierra. Que al salir de este lugar, usted y yo tengamos, ¿verdad?, el deseo y la actitud de cultivar un corazón agradecido para ver lo que Dios puede hacer más allá de las imposibilidades humanas, porque Él nos sustenta y Él nos guarda. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y queremos pedirte perdón cuando muchas veces no hemos tenido una actitud de agradecimiento delante de ti. Pero en esta noche queremos pedirte, Señor, que tú quites las escamas de nuestros ojos que impiden mirar lo bueno que tú eres, quién tú eres, y que no permita, Señor, que las cosas lleguen a ocupar en nuestro corazón el lugar que te pertenece a ti, comparándolas y muchas veces hasta mirando las circunstancias tan grandes que nos quiten del enfoque tu grandeza. Ayúdanos a tener un corazón agradecido. Ayúdanos a entender que lo tenemos todo contigo. Ayúdanos a entender que la mayor riqueza que nosotros podemos tener es tenerte a ti. Y al mirar las circunstancias deficientes, el caos, la tormenta, la imposibilidad, la debilidad, el fracaso, nosotros podamos tener ojos agradecidos para contemplar que aún de todo esto tú puedes sacar cosas mejores, que aún de todo esto hay cosas grandes que tú haces. Que aún de todo esto, Señor, más allá de todo esto, tu grandeza, Señor, nos sostiene y nos trae una esperanza viva. Saca de nuestros labios, Señor, palabras de bendición, palabras de agradecimiento. Genera en nosotros un corazón agradecido para que estemos aptos para soñar contigo, para que estemos aptos para mirar lo que tú puedes hacer, para que podamos contemplar más allá de los límites humanos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.